a Oscar, que está con nosotros, bueno, ya de la casa casi, los papás de Rey que nos visitan, en particular han venido desde Puerto Rico, no se sientan incómodos entre nosotros, porque ellos son de la religión donde va Tony y otras personas, y mucha gente de la religión de ustedes nos visitan y comparten con nosotros. Esto es una iglesia educada en la palabra de Dios y somos absolutamente respetuosos de las personas, y nadie le va a poner. Lo que pasa es que la gente viene con un poco de miedo acá, porque están acostumbrados a ir a iglesias desubicadas, donde la gente empieza a meterle presiones y a decirle que le va a caer un rayo y de cierto tipo de cosas. No es la costumbre de nosotros. Nosotros respetamos. La única cosa es que tenemos una relación directa y personal con Jesucristo, y eso nos hace parecer un poco más loco, más vivo, no sé qué. Pero eso es. Ustedes son bienvenidos acá y siéntase como en casa, ¿ok? Y si alguien le falta el respeto, lo dice cualquier cosa, simplemente no me dé la queja, no le haga caso. Bien, el texto, le invito a que abran sus Biblias nuevamente en Eclesiastés capítulo 9 y el verso 4, voy a leerlo con ustedes. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, pues mejor es un perro vivo que un león muerto, porque los que viven saben que han de morir, aunque algunos no sé si lo saben, pero los muertos nada saben ni tienen más recompensa, su memoria cae en olvido. También perecen su amor, su odio y su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. El tema que vamos a compartir está basado en Hebreos capítulo 9, verso 27 del Nuevo Testamento, y allí leemos lo siguiente: y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Repito, Hebreos 9, 27. Les invito a orar. Amado Dios, invocamos tu nombre en esta hora, rogándote que tu Espíritu Santo, Señor, nos comunique las grandes verdades que nos pueden ayudar a vivir sabiamente en esta tierra y a no enfrentar avergonzado aquel momento glorioso en que te veremos cara a cara. Rogamos que sometas a tu voluntad toda obra del diablo, toda intención del maligno que se levante contra el conocimiento de Dios, que quede sujeto a tu plena voluntad. Y queremos con toda libertad que tu Espíritu nos ministre en esta tarde. Úsanos como instrumento para que tu palabra pueda ser expuesta. Por Jesucristo. Amén. Acabamos de leer un pasaje medio, diría, necrótico, ¿viste? Que tiene mucho que ver con muerte. Y cuando nosotros mencionamos la muerte, se nos ponen los pelos de punta. No sé si hemos visto a la gente que es muy espiritualista, que te dice, ay, mira cómo yo me erizo. Y no se ha erizado nada, pero te dicen que están erizados, pero eso te impresiona. Pero hay gente que de verdad se erizan cuando escuchan hablar de la muerte. La muerte no fue para lo que fuimos creados. Y si no fuimos creados para muerte, entonces eso nos causa un problema serio, ¿verdad? La Biblia en Génesis 2:7 declara lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de muerte, y fue el hombre un ser muerto. ¿Eh? ¿Cómo que aliento de vida? ¿Qué versión tú tienes? ¿Qué dice la Biblia en su versión de Génesis? Léalo conmigo ahí, Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios, ahí está con mayúscula, ¿verdad? El creador, no los dioses, formó al hombre del polvo de la tierra. Por eso regresamos al polvo, porque de allí venimos. Y sopló en su nariz. ¿Ninguno tiene muerte? Pues aliento de vida. ¿Y fue el hombre qué cosa? Pues si Dios puso en el hombre aliento de vida, entonces, por el testimonio de las Escrituras, nosotros debemos entender y podemos confirmar que la muerte se presenta como un acto contradictorio a la existencia humana. Porque no fuimos creados para muerte, fuimos creados para vida. Pero como una contradicción se presenta el elemento de la muerte, porque nosotros deseamos vida, porque fue para vida que fuimos creados. La muerte física, en 1 Corintios 15:36, Pablo escribió: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Este pasaje a mí me choca, dice. Tenemos la evidencia de las Escrituras que dice que debemos morir, y Pablo explica que se observa un cuerpo animal y resucita un cuerpo espiritual, pero también tenemos la evidencia de la creación. Ustedes sí han leído que la Escritura nos dice allí en Romanos, dice: eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea, porque lo que se conoce de Dios le es manifiesto a toda la creación. Por eso yo no le hago mucha presión a la gente de que vengan o no vengan a la iglesia. La gente escuche o no escuche el Evangelio, la creación misma le da testimonio de la existencia de Dios. Cuando usted se para frente a un árbol, usted puede ver su follaje, puede ver su tallo y puede ver sus raíces. Cuando usted camina por la tierra, está caminando por el suelo, tiene el subsuelo y el lecho de roca. Usted tiene el cielo, la tierra y el mar. Hay un sello de Dios en toda la creación. Y cuando aquí nos está diciendo, hablándonos del misterio de la resurrección, nos está explicando que lo que siembras en la tierra no nace hasta que primero no ha muerto. Cuando Rey puso los frijolitos allí en el suelo y los frijoles empezaron a hincharse, dice: pastor, se me van a echar a perder. Si él lo escarba, estoy seguro que viene: pastor, se me echaron a perder los frijoles porque empezaron a hincharse y se le partió la cascarita. Y después, ¿se parecía en algo la planta que nació a los frijolitos que sembraste? Por eso Pablo tiene el valor de decirle a la gente: ustedes son necios, porque viendo las cosas son ciegos. No se dan cuenta que tiene que morir para que puedas vivir. Pero refiriéndose a nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Una ametralladora y matarlo a todos ustedes para que puedan tener vida? No. Jesucristo habló de vida. Cuando Pablo está hablando que debemos morir, tenemos que morir al pecado. Y todos nosotros sabemos que es pecado. Hay gente que hasta se confunde, por ejemplo, en mi país, que no usamos demasiado la parte oriental de la isla, que somos un poquito menos refinados y un poco más con antecedente indígena, hablamos un poquito más sin las S. Y entonces cuando decimos pescado, también a veces usamos la palabra pecado. Pero cuando la Biblia dice pecado, está diciendo errar el blanco. Ustedes sí saben lo que es el target. Eso tiene cuatro rayitas o tres. Y si tú das al lado de la rayita y no entra en el centro, no te van a premiar. Está fuera. Cuando desobedecemos a Dios un poquito o mucho, somos desobedientes, somos pecadores y estamos condenados. Y aquí en Romanos 6:23 de la Biblia leemos el pago para los que pecan. ¿Alguien me puede leer Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. Independientemente de lo que usted le hayan enseñado, dice: no, hay algunos que no pecan, algunos son infalibles, algunos son perfectos. La Biblia dice en Romanos 6:23, en 3:26, perdón: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y la paga del pecado es muerte. Pero hay un detalle importante que nosotros tenemos que tener claro aquí. Para los que han nacido de nuevo en Jesucristo, para los creyentes que genuinamente han aceptado el sacrificio de Cristo, la muerte física es la puerta que nos lleva a la vida. El que oye mi palabra y cree el que me envió, ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24, y en Apocalipsis 2:10 leemos lo siguiente: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Son pasajes gloriosos de las Escrituras, pero una gente que no ha nacido de nuevo no puede entender esto, porque esta gente son locos. ¿Cómo me va a decir que sea fiel hasta la muerte para que entonces me dé la corona de la vida? ¿Cómo me va a decir que el que cree mi palabra ha pasado de muerte a vida? Porque el apóstol Pablo ya había llamado la atención a los creyentes de Corintio cuando le dijo, ustedes son necios, ustedes son ignorantes, porque no se dan cuenta que la naturaleza le está mostrando el proceso de la salvación de Dios para los hombres mediante la muerte y resurrección de Jesucristo. Cristo resucitó de los muertos, y los que viven con Él también resucitarán con Él. El juicio. Si prestamos atención a la enseñanza bíblica, nosotros nos vamos a dar cuenta que la Biblia nos pide que le obedezcamos a Dios en tres áreas, porque en esas tres áreas vamos a ser juzgados. En primer lugar, por nuestros pensamientos. Primera de Corintios 4:5. La gente tiene la costumbre. Yo recuerdo que en mi barrio había unas viejitas que eran bien religiosas. Yo no le hago mal a nadie. Digo, pero tampoco le hace bien. Ahora, afortunadamente, no se puede leer la mente y los pensamientos de los seres humanos. Pero nuestros orgullos, nuestras vanidades, nuestras aspiraciones, nuestro infantilismo, nuestra ignorancia, nos hace tener malos pensamientos. Cuando tú lees allí, Pablo está aclarando a los corintios que nuestros pensamientos tienen consecuencias. Una persona que piensa hacerle mal al prójimo, aunque no lo haga, no está actuando bien. Pero no nos pueden leer la mente, eso es una ventaja. Va a llegar el día que la ciencia avanzando tanto va a poder leerle la mente y mucha gente de nosotros vamos a estar en un problema serio. Muchos de los que quizás nos vestimos como ángeles vamos a estar descubiertos y eso es un problema bien serio. Evidentemente, en el día del Señor eso va a acontecer, pero es posible que antes de que eso llegue, ya ahora tienen detectores de mentiras y la gente a veces no se atreve a pasar por el detector de mentiras porque tiene miedo que aparezca que está mintiendo. Eso es un problema serio, hermano, pero va a pasar y está pasando. En segundo lugar, nos manda a obedecer a Dios en nuestras acciones, porque seremos juzgados por nuestras acciones. Apocalipsis 20:13. También la Biblia nos manda a obedecer en el área de nuestro vocabulario. Nosotros tenemos acciones terribles. Y fíjese, hoy Día de los Padres justamente cogí este tema porque las acciones tienen consecuencias. La Biblia tiene una ley que se llama la ley de la siega. La ley de la siega establece que lo que tú siembras, eso cosecha. Yo estaba pensando que me metí equivocadamente en el jardín de rey pensando que yo había sembrado frutillas. Y no, después me di cuenta y digo, no son mías. Yo no sembré frutilla. Yo lo que sembré fue tomate, pues lo que voy a comer es tomate. ¿Es o no es? Pero nosotros a veces sembramos espinas y queremos cosechar flores. Sí, a veces cosechamos flores, pero de rosa, que tienen flores y espina también. Las espinas van a estar ahí. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Nosotros tenemos que tener cuidado cómo nos manejamos. Vamos a ir más adelante a ese punto. Tenemos juzgado por nuestras palabras. Nosotros hablamos que es una barbaridad. Ahorita estábamos en la clase con los de discipulado y hablábamos cuando un papá le dice un disparate a un muchacho, a un hijo. El hijo dice, bueno, como este viejo está equivocado, es el momento para yo decirle las cuatro cosas. Sí, estábamos poniendo algunos ejemplos. Por ejemplo, que ahora mismo después que los muchachos de Oscar estén grandes, a Oscar se le ocurra que quieren que ir a vivir con él. Tráigase su esposo para acá para que vive en mi casa. Y el muchacho abre la Biblia y dice, dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer. Yo no tengo que obedecer en algo que Dios no ha establecido. Entonces el muchacho, en vez de sentarse amablemente y decirle, mira, papá, está muy buena tu intención, está muy bonita tu intención, está preciosa, pero de la misma manera que creaste, edificaste tu vida y tu familia, yo tengo que hacer la mía. Si te traigo para acá, lo primero que voy a hacer es no querer pagar la corriente, no querer pagar aquello, y me voy a empezar a recostar a ti. Y va a llegar el día que cuando tú te mueras, porque no vas a ser eterno, tú tienes tu límite, me va a dejar a mí en un problema bien serio. Entonces, papá, eso no es posible. Pero te agradezco profundamente el deseo de ayudarme. ¿Pero qué hacemos nosotros? ¡No, tú te has equivocado! ¡En mi vida no te va a meter! ¡Fíjate, échate para allá! ¡A mí no me venga con ese cuento! ¡Ya te dije que no! Y si el viejo insiste, porque normalmente los papás son de insistir, y sobre todo cuando se convierten en abuelos, que se pone más melancólico y más romántico, creen que son los papás de los muchachos, insisten con la cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Me tiene cansado con eso, fíjate lo que te voy a decir, la próxima vez que me vuelva a hablar de eso. Entonces, eso son falta de respeto y palabras inapropiadas para un padre. Pero ¿lo hacemos o no lo hacemos? El hecho de que usted tenga la razón no le da derecho a hablar mal. Usted tiene que ser respetuoso, usted tiene que ubicarse. Porque seremos juzgados por nuestras palabras. Mateo 12, 36 al 37 dice, por tu palabra serás juzgado y por tu palabra serás condenado. Entonces tenemos que medirnos en esa área. Y la tercera cosa es un destino eterno para los seres humanos. El profeta Daniel, en el capítulo 12, verso 2, él da una panorámica, como bien lo dice, una visión profética de cómo viene la mano con eso, y Daniel dice lo siguiente: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25, 46. El infierno y el cielo como dos lugares de destino para los que eligen hoy. Fíjate que estaban cantando un cántico ahorita, a los que te eligen hoy. Nosotros elegimos dónde vamos a estar. Nadie puede designar el lugar al que seremos enviados, porque es una decisión que tenemos que tomar nosotros. Y ustedes se ponen a mirar y dicen, ¿una cosa tan importante la tenemos que decidir nosotros? Sí. ¿Usted acepta el regalo de Dios o lo rechaza? Nadie viene a Dios si Dios no le trae. Pero usted, si decide alinearse a Satanás, no es Dios el que se lo va a impedir. Nosotros podemos hacer ejercicio libre de nuestra voluntad en aceptar o rechazar lo que Dios nos está ofreciendo. La salvación proviene de Dios. Si proviniera de usted, usted no se salvará. Nadie sería salvo si la salvación dependiera de mi acción. Pero si usted decide aceptarla o rechazarla. Por tanto, el destino eterno, en cierta medida, va a depender de la elección que usted haga. Está en la oferta. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. El que rechaza el mensaje de Dios y no cree a Dios, ya ha sido condenado. Pero el que le recibe tiene vida y vida eterna. Hermanos, si aceptamos que la muerte, si consideramos la muerte como un acto contradictorio de la existencia humana, entonces debemos considerar que esta vida nos ha sido dada como una especie de preparación, un entrenamiento para la vida venidera. Una vida venidera que, de acuerdo con las palabras del Señor Jesús, es una vida abundante. Yo he venido, ahí en Juan lo podemos leer, vaya conmigo a Juan 10:10. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es una vida plena. Esa es la vida que Dios nos ofrece. Pero ahora la pregunta es la siguiente. ¿Podemos nosotros, viviendo una vida mediocre y desordenada, prepararnos para la vida abundante? Yo pienso que es ingenuo creer que teniendo una vida mediocre y desordenada en esta tierra podemos prepararnos para la vida abundante que el Señor nos ha prometido en su palabra. El apóstol Pablo, quien tenía un profundo conocimiento de esta verdad bíblica, no solo considera que con el testimonio de las Escrituras y la evidencia de la creación, dudar del destino del hombre es una necedad. Pablo también advierte a los cristianos de Corinto acerca del tribunal de Cristo. Y esto es bien importante, porque hay una confusión. Por eso le pedí al hermano que enseñe la escuela dominical, que hablara acerca de los diferentes juicios del libro de Apocalipsis, que hable del juicio ante el gran trono blanco, y etcétera, etcétera. Pero es importante que nosotros, que somos parte de la iglesia, que somos la iglesia, que estamos en la era de la iglesia, reconozcamos que nos presentaremos ante el tribunal de Jesucristo. La Biblia habla en tres pasajes acerca del tribunal de Cristo, también conocido como Bima. Los testigos de Jehová le encanta ese Esa palabrita griega, bima.
Tú vas a llegar al bima, ese día del juicio, el Almagedón, y le ponen un poco de color a la cosa y mezclan una cosa con la otra.
Pero ese día, en el libro de Romanos, capítulo 14, verso 10 al 12, en 1 de Corintios 4, 5, en 2 de Corintios 5, 1 al 10, habla de ese día del Señor o del bima. Pero debemos comprender, hermanos, que solo los santos, los del tiempo de la iglesia, estarán en este tribunal delante del Cordero de Dios. En tal como lo declara el apóstol Pablo a los creyentes de Corinto de una manera muy, muy sencilla y muy clara. No es mayor drama para entender esto. Primero, pueden leerlo en su Biblia si quieren, en 2 Corintios 5, 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, si usted lo analiza en el contexto de las Escrituras, revela más bien un análisis exhaustivo de todas nuestras obras, sean buenas o sean malas. Toda nuestra vida será examinada cuidadosamente. ¿Para qué? Para darnos un pago justo. Y si es un pago justo, no es un pago de hombres. Porque los hombres nos acostumbramos, ustedes pueden ver ahora el presidente, él necesita que los hispanos voten para él y él se está congraciando con los hispanos, pero realmente no está resolviendo la problemática de los hispanos. El pago que da el hombre generalmente está basado en sus intereses personales, está basado en sus preferencias, pero no el pago justo que nos dará el Señor. Una ilustración de esta gran verdad escatológica la encontramos nosotros en el Día del Padre. También lo podemos encontrar más o menos una idea de lo que va a acontecer en ese momento en que estemos en el tribunal de Jesucristo. Lo refleja también la participación de los atletas en los Juegos Olímpicos. En el Día del Padre nosotros tenemos una grande expectativa. Estos padres terrenales que estamos celebrando hoy representan al Padre Celestial, al Dios del Cielo, al Padre con mayúscula. Sin embargo, la Biblia nos está explicando detalladamente, usted lo puede leer allí en Éxodo 20, que es el primer mandamiento con promesa, dice, honra a tu padre y a su madre para que seas de larga vida y para que te vaya bien en esta tierra. La Biblia da en Efesios 6:1, en Colosenses 3:20 y en muchos otros pasajes declara la manera en que debemos relacionarnos con nuestros padres terrenales por la importancia que tiene este tipo de relación, porque también es tipo de la relación que tendremos con el Padre. Ahora, hay expectación por este Día de los Padres. La gente está comprando muchos cake, la gente está haciendo muchas cosas, pero hay hijos que no honran a sus padres. Incluso no le hablan a sus padres. Evidentemente, este tipo de hijo no desea que llegue este día. A pesar de que el padre no le va a pegar una golpiza por haberlo deshonrado. El padre lo va a agarrar y se va a quitar el cinto y le va a decir, me has deshonrado, y le va a doblar la espalda. No. Simplemente estos hijos se van a alejar de sus padres avergonzados porque ellos saben que no hicieron lo que tenían que hacer. Mi padre está lejos. Yo no le he llamado, le estaba explicándole, ni lo he llamado, ni lo pienso llamar hoy. Pero estoy seguro que mañana usted le pregunta, ¿cómo te sientes con tu hijo? Y él va a decir, me siento orgulloso de mi hijo. El problema no es que le regalemos cosas. El problema no es que le hagamos una llamada todos los días. El problema no es que vayamos al negocio de carne y le mandemos unos pesos para comprar esa honra que debíamos haberle dado con una conducta que le honre. Este hombre hizo un viaje largo con su esposa para venir de allá aquí y los muchachos llegan aquí y le dicen, bueno, te vamos a llevar al Radisson Hotel para que esté allí en la mejor habitación. Y dice, amén, me gusta eso. Mira, ahora te vamos a llevar a pasear en un bote por todo el lago. A mí me encanta eso, hijo, estoy contento con ustedes. Y vamos ahora, queremos que pase un día en una cabañita y nosotros pagamos todo eso entre Leo y yo, feliz. Y ahora tus dos nueras te van a hacer la mejor comida y te vamos a hacer un pavo asado con no sé cuánta cosa. ¿Feliz o no? Pero después lo llaman para el cuarto y le dicen, papá, estamos metidos en la droga de alleno, estamos haciendo esto. ¡Se acabó todo! ¿Cómo usted regresa para Puerto Rico? Abochornado, avergonzado, triste. No se trata de cosas, se trata de vivir una vida que honre a los padres. En aquel día nosotros nos vamos a presentar delante de Jesucristo y nos vamos a avergonzar y nos vamos a alejar porque sabemos que no hicimos lo que teníamos que hacer. Pero vivimos en una fantasía y parecemos un montón de tontos haciendo lo que hace la gente allá afuera y creyendo que de esa manera estamos honrando a nuestros padres. A mí me hubiera gustado hablarle a los que no saben ser padres, pero yo prefiero hablarle a los que no saben ser hijos. En mi país le dicen feo a los que no saben ser hijos, le dicen hijo de... Los atletas llegan y se entrenan para la Olimpiada. Y cuando ellos no reciben la medalla, fíjate que hasta los que reciben el bronce tienen la cara fea. Cuando tú mires que está en el podio, en el primer lugar, ¿cómo es la cara? El segundo lugar y el tercer lugar. He visto atletas que llegan a sus países, sobre todo los que vienen a competir por Irán, por Cuba en los años 70, que tenían furia, llegaban los presidentes a recibirlo al aeropuerto y algunos bajaban la cabeza y ni la cara se la miraban a los directivos que lo recibían. ¿Por qué? Porque consideraban que no se habían esforzado lo suficiente para lograr el triunfo que su pueblo esperaba de ellos. En el tribunal de Cristo no vamos a presentar los creyentes, no para que nos castiguen como el viejo malo que se nos enseña en la religión tradicional, que esté esperándote con un bate para cuando tú llegues, pónmelo ahí que lo voy a condenar. Tienes 50 años en el infierno, 70 en el no sé dónde. ¡No! Te van a dar el pago por lo que hiciste. Te van a decir, aquí tiene la de oro, aquí tiene la de bronce, aquí tiene la de aluminio. Hay alguno que merecería una pasada de palo, pero le van a decir, bueno... Pero ven, aquí tengo algo para ti. No, no lo voy ni a recibir. ¿Ustedes no han visto eso? Nosotros tenemos que entender las Escrituras. La consecuencia más grave, hermano, de serle infiel a Dios, de decepcionar a Cristo, la encontramos en 1 Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Está clarito eso ahí. No está diciendo para que cuando llegue su venida no nos meta 50 años en el purgatorio y 70 en el no sé dónde. No está diciendo para que no nos alejemos de él avergonzados. Este es un consejo apropiado. Podríamos estar avergonzados cuando estemos en la presencia del Señor. Al mismo tiempo, debe animarnos la esperanza gloriosa de que estaremos recibiendo recompensa de sus generosas manos. De la propia mano de Dios seremos recompensados por nuestras obras. Por tanto, hermano, cuando servimos aquí, el otro día yo cometí un pecado, lo voy a confesar acá, estaba Ana y yo América, Ana estaba limpiando el templo y yo América vino a ayudarle. Y la niña empezó a obstinarse porque ella no estaba limpiando, no le pedía el vacuum y no se lo querían dar. Y le pedía el hisopo ese de limpiar allí, tampoco. Y ya la niña empezó a gritar y dice, pues, ¿para qué me tienen aquí? ¡Ah! Y yo le dije, mira, Ana, te va a tener que irse. Yo, a ver, ¿qué dice? Yo, a ver, que así, le voy a decir a Ana que se vaya. Y ellos siguieron limpiando. Y digo, pero oye, si ya casi Ana lo hizo todo, ya déjenlo así. Dice ella, mira, que no, hay que limpiarlo bien. Y digo, pero si total, va a haber una actividad el sábado con los muchachos aquí y esto no va a quedar tan bonito como lo están dejando ustedes. Y mi esposa me dijo, lo que tú hagas, hazlo bien porque lo haces como para el Señor. Y yo no espero que tú ni nadie me dé recompensa, el que me va a recompensar es el Señor. Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender esa lección, que en aquel día seremos recompensados por aquel que es justo. Y Pablo dice, el buen Dios, el Señor juez justo, me dará la corona de justicia que tiene preparada para mí. Así que, hermanos, si le servimos fielmente en esta tierra, recibiremos de su mano lo que merecemos. Y Él sí nos va a dar lo que realmente merecemos. Así que no juzguéis nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Fíjate, este pasaje es importante. Nosotros tenemos la costumbre de juzgar y decir, esto está bien, esto está mal. A este no le voy a hablar, a este no le voy a ayudar, a este le voy a servir. Pero dice, no juzguen nada hasta que el Señor, antes de tiempo, hasta que el Señor se manifieste. También dice, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, no de los hombres. A nosotros nos encanta que la gente no haga así. Qué bueno tú eres. Y hacemos un esfuerzo tremendo, damos lo que no tenemos. Nos endeudamos para escuchar ese aplauso de los hombres. Pero no es eso lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que le seamos fiel para que Él nos recompense. Por esta razón, Pablo nos exhorta en Efesios 5, 15 al 16. Nos exhorta de la siguiente forma. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hijos que están aquí en esta tarde, y todos somos hijos. Hasta los que no tienen sus padres biológicos vivos, a lo mejor algunos tienen un padrastro, y otros tienen al Señor solamente. Porque a veces también cometemos ese error, y yo veo que los que tienen una familia ensamblada le dicen al padrastro, tú no eres mi verdadero padre. Hasta en el vocabulario de los muchachos se ve que dice, mi padre verdadero, y este que es lo que es de juguete. Este no es tu padre biológico, pero es un padre que te está alimentando, te está manteniendo. Deberíamos ser un poquito más agradecidos en eso. Igual para la madrastra. Hijo, no sean necios. Miren como en diligencia cómo andan. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Honren a sus padres, sean sabios. Aprovechen bien el tiempo. Y lo que tiene un Padre eterno, hónrelo también. Y hónrelo más, para que no se alejen de él avergonzado en aquel día glorioso. Como muchos no están con sus padres hoy día porque están avergonzados, muchos no estaremos con él, porque nos avergonzaremos de que nuestras obras no fueron justas delante de Dios. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a andar como sabios y no como necios, a honrar a los padres como enseñan las Escrituras y no como enseña la televisión o como enseña la gente. Amado Dios, alabamos tu nombre. Tu palabra ha sido expuesta y no regresará a ti vacía. En esa confianza, Señor, esperamos que tu Espíritu Santo continúe trabajando en nosotros. Ponemos en tus manos el resto de este tiempo y también a los niños en particular, para que les use para manifestar tu gloria. Por Jesucristo. Amén.